Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Teis Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, a Martina y a Madeleine del equipo de AirDNA. Ellas nos van a venir a platicar sobre la plataforma de AirDNA y los cambios que tuvieron desde el año pasado. Desde septiembre de 2023 implementaron unos nuevos cambios donde la plataforma se revolucionó completamente. Yo conozco la plataforma desde hace 7 años, un poquito más, y la uso religiosamente. A mí me encanta para hacer todos los estudios de mercado para nuestros clientes de nuestra empresa de Property Management. La uso muchísimo para entender el mercado actual alrededor de las propiedades que manejamos. Y cuando estoy chismeando diferentes mercados, a mí me encanta, es una plataforma que uso muchísimo. Y un gran cambio que hicieron el septiembre 2023 del año pasado fue que pasaron toda la plataforma a un solo cobro. Antes, si tú querías abrir una ciudad, no sé, yo estoy en Cancún y yo quería abrir la ciudad de Cancún, tenía que pagar $30 mensuales para recibir la data completa de este mercado. Y si quería Playa del Carmen, te iba a pagar otros $30 más. Entonces se volvía una herramienta muy cara. Y este cambio tan grande que hicieron fue un solo pago único por todo el mundo. Y es un pago anual. Creo que yo estoy pagando como $25 mensuales, pero lo estoy pagando anual y es una gran herramienta. Entonces los invito a escuchar lo que ellas tienen que decir ahorita en este podcast. Vamos a tener muchísimo más contenido con ellos más adelante. Ya tenemos la fecha y la hora del webinar gratuito de Zoom que vamos a grabar con ellos, donde vamos a hacer un demo donde nos van a explicar puntualmente y con la plataforma cómo se usa la plataforma, cómo le podemos sacar el mayor jugo. Entonces, además de escuchar el podcast, los invito a buscar el enlace abajo en la descripción o en el post donde vean este post. Les voy a dejar el enlace para que se suscriban al webinar gratuito de Zoom, donde vamos a estar hablando más a profundidad sobre la plataforma, cómo usarla, cómo hacer un estudio de mercado correcto para su propiedad y cómo le podemos sacar el mayor jugo a esta plataforma. El webinar es el 21 de marzo a las 12:30 de la tarde, hora de Cancún. Por favor, apúntenlo desde ahorita. Lo voy a estar posteando en todas las redes sociales para que estén siempre al tanto. Regístrense de una vez, es gratis. No les vamos a vender nada. Es meramente para que aprendan a usar la plataforma. A mí me encanta compartirlo porque es una plataforma que uso mucho, es una herramienta que uso mucho, me sirve demasiado. Yo quiero que ustedes, como anfitriones, nuevos, antiguos, lo que ustedes quieran, usen esta plataforma. Y los dejo ya con el capítulo. Adelante.
Hola Madeleine, hola Martina, ¿cómo están? Bienvenidas a Podcast Mundo B&B. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí.
Qué gusto tenerlas por aquí. Bueno, les voy a presentar. Madeleine y Martina son parte del equipo de AirDNA. Nos van a acompañar ahorita, nos van a platicar un poquito la historia de AirDNA. A Madeleine en especial, al principio le vamos a preguntar sobre la historia de AirDNA y un poquito sobre la trayectoria que tienen ahorita. Y Martina nos va a platicar más sobre la parte técnica de AirDNA, en qué se están enfocando ahorita y cómo nos puede ayudar a nosotros como anfitriones. Bueno, Madeleine, platícanos un poquito de la historia de AirDNA. Yo conozco AirDNA desde hace mucho tiempo. Es una de las herramientas gratuitas, por así decirlo, más importantes para nuestra industria. La usamos anfitriones, dueños de propiedades, corredores de bienes raíces, inversionistas, y se ha usado como herramienta gratuita durante mucho tiempo y creo que hay muchas personas que la saben usar a medias o que no la saben usar, pero usamos ciertas partes que nos ayudan al negocio que te dediques. Platícanos un poquito de cómo empieza AirDNA y esta trayectoria que he tenido.
Sí, pues hace este año hará 10 años de AirDNA, en mayo creo, porque se fundó estrictamente en 2015. Pero empezó un poco antes, que nuestro fundador Scott Shadfield. Él manejaba unos pisos en unos apartamentos en California y decía, bueno, estoy haciendo muy bien. Era la época que empezaba a tener mucha fama Airbnb, especialmente en Estados Unidos, y estaba yendo muy bien. Pero decía, no sé si realmente estoy haciendo bien, porque no puedo comparar con mis vecinos, con los otros apartamentos de la ciudad. Y él, pues, tenía experiencia en datos, tenía algunos conocimientos y empezó a hacer lo que llamamos scraping, scrapear. Y lo que hace es, con un código, con software, mira todos los anuncios que están en la web de Airbnb en principio, pero ahora usamos, miramos VRBO también de Expedia. Y mira todos los calendarios, todos los precios, todos los detalles de cada anuncio. Y así podemos hacer datos y comparamos. Ya, entonces, en 2014, cuando empezó a hacerlo, Airbnb ponía disponible, bloqueado o reservado en el calendario para cada día. Entonces tenía todos los datos, sabía cuándo estaban reservados, a qué precio, todo bien. Poco después, Airbnb empezó a solo mostrar abierto o cerrado en el calendario. Entonces, ¿qué hicimos? Pues teníamos ya un año de datos o un poco más para configurar un algoritmo que sabe distinguir más o menos con un 98% de fiabilidad, depende de la zona, depende de las normas. Pero en cada calendario puede decir si las fechas bloqueadas son realmente reservas o si está bloqueado por otro motivo. Y eso es lo que hace, bueno, el producto principal de AirDNA, pues estos datos y este algoritmo que nos permite ver lo que está pasando en el mercado. Y sí, desde ahí se fue creciendo gradualmente. En 2017 se creó el primer dashboard interactivo, que es lo que has usado desde hace tantos años, el Market Minder, que renovamos el año pasado. Y ahora es la aplicación de AirDNA. Pero sigue siendo un poco lo mismo. También hacemos productos en Excel también, pero si hablamos del dashboard interactivo es esto.
Bueno, que el dashboard es muy fácil de usar y creo que a nosotros como anfitriones nos encanta. Y justo lo que dices, creo que una de las dudas más grandes que tenemos nosotros anfitriones que no conocemos de tal vez del mundo de tecnología, justo sabemos que es web scraping y sabemos que tomaban los datos directos de lo que sea la plataforma y lo que sea la plataforma es bloqueado o no bloqueado, ¿no? Entonces, muchos sabíamos que puede que haya un rango de error, ¿no? Y de repente empezamos a ver, sobre todo con corredores de bienes raíces, creo que se los platiqué en nuestra junta pasada, que vemos corredores que dicen, miren, tenemos propiedades que tienen 100% de ocupación según AirDNA, que tienen los datos exclusivos de Airbnb, ¿no? Y tal vez anfitriones, como nosotros decimos, 100% de ocupación es imposible en esta zona y tal vez tiene el calendario bloqueado. Entonces, como que siempre había esa duda de cómo ustedes tenían esa certeza. Pero tiene mucha lógica lo que dices ahorita. Yo no sabía que antes de X tiempo Airbnb enseñaba si era reserva o era bloqueado. Entonces, si ustedes ya tienen más o menos un patrón que pueden seguir para poder distinguir en cierto modo reservas sí, con bloqueos.
Y la otra parte, de hecho, es que tenemos datos directos. Hacemos con grandes propietarios, con channel managers, tenemos acuerdos que nos dan sus datos y así lo usamos para corregir un poco, para hacer control de calidad. Y también si cualquiera persona conecta su calendario de Airbnb con nuestra plataforma, ¿qué se puede hacer para hacer la competencia y para los precios dinámicos también? Entonces también usamos estos datos que podemos hacer de formato anónimo, pero comparar con nuestros datos para ver si el algoritmo todavía va bien. Y sí que hacemos cambios. Si vemos que en alguna zona se han cambiado las normativas y de hecho las reservas de menos de 30 días no se están haciendo tanto, pues podemos cambiarlo, corregir un poco.
Claro, o sea el trabajo ha sido ir desde el web scraping a ya data más exacta e interna de anfitriones, ¿no? O sea, están compartiendo información con anfitriones en diferentes zonas y eso hace que tengan una exactitud todavía más avanzada, ¿no? Eso está muy interesante, eso no lo sabía. Sí me acuerdo cuando hace algunos años empezaron a implementar lo de que podías conectar tus propiedades para hacer la comparativa, para hacer como una especie de estudio de mercado directo con tu propiedad. ¿Desde ese entonces ustedes están agarran la información de esos anuncios?
Sí, si los propietarios están de acuerdo, lo que hacemos es miramos los datos de forma anónimo. para comparar con la zona, ver que todo está bien, básicamente.
Que no veo ningún propietario teniendo problemas. Claro, pero yo no veo a nadie teniendo problemas con eso, porque pues, si me van a dar ustedes más información más exacta, pues bueno, o sea, tomen lo que quieran.
Sí, claro, y no es ningún dato personal de los clientes, no vemos nada de eso. Es eso.
Claro.
Las fechas reservadas y no.
Oye, entonces, ahorita tuvieron este gran cambio. Vamos a hablar más adelante de qué fueron esos cambios, pero tuvieron este gran cambio. Bueno, que para mí fue un gran cambio. Ustedes me dirán, tal vez fue un parte del proceso y fue algo sencillo, pero para mí fue un gran cambio que tuvo AirDNA en septiembre, quedamos, que fue en septiembre más o menos, el año pasado, que anunciaron que iban a sacar ya su plataforma de precios dinámicos, o sea, ya la conexión directa con Airbnb. Creo que tienen programado, no sé si ya lo sacaron, la conexión con Channel Managers. Pero para mí eso, bueno, ese fue un brinco brutal, ¿no? El que además de que nos provean de toda esta data tan, tan importante para nuestro negocio, que lo usamos nosotros para estudios de mercado, para justo comparar nuestras propiedades en la zona, para poder identificar los precios que queremos, que ya ustedes tengan su Revenue Management System y se pueda conectar directamente con mis propiedades, yo creo que ese fue un cambio impresionante. Además del cambio de un solo precio para el Market Miner para todo el mundo. Ese yo creo que fue el cambio más grande. Y definitivamente creo que desde el día uno yo me metí a pagarlo porque dije, eso es una locura, me quiero meter a ver qué está pasando y por chismoso me quiero meter qué está pasando en Alemania, me quiero ver qué está pasando en diferentes partes del mundo, además de ya poder ver todos los mercados y submercados que están en mi zona y alrededor de mí. O sea, ya con esto yo puedo, oye, ¿sabes qué? Quiero invertir en Timbuktu, bueno, me voy a meter a ver qué está pasando por ahí. Eso yo creo que fue el brinco más grande. Y te quería preguntar, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Hacia dónde va AirDNA en cuestión del mercado de property management, de renta vacacional? O sea, ¿cuál es la tirada de AirDNA ahorita?
Pues el año pasado, de hecho, compramos dos empresas. Que la primera era Arrivalist, que hacen datos de viajeros y es más para los destinos. Así que hemos reforzado la oferta que tenemos para los destinos y los gobiernos y tal. Pero la segunda, que fue, a finales del año y lo anunciamos en enero, fue Uplisting, que es un PMS. Entonces, para nosotros tenemos la idea de expandir a los laterales y ofrecer más servicios. Creo que Martina, cuando le estábamos hablando antes, decía algo. Es que sabemos que muchos clientes están usando AirDNA más un programa de precios, más un programa de reservas, mucho más plataformas. Y queremos ser la única plataforma que necesites. Al menos, para alguien que esté empezando en el sector, que no quiere pagar para 80 plataformas diferentes y tener que hacer su login cada día en sitios.
Bueno, que es una excelente meta tener, porque sí, efectivamente, nosotros tenemos, yo uso AirDNA, pago AirDNA, pago un Revenue Management System y pago un PMS. Y efectivamente, exacto, para meterme a mi Revenue Management System me tengo que hacer login, ocupa mucho espacio en mi memoria RAM porque son pesadísimos, tengo mi PMS abierto y tengo AirDNA abierto que también ocupa mucha memoria RAM y de repente mi computadora está crashando porque tengo 20 tabs abiertos de propiedades en Airbnb también, y es una locura. Si pudiera yo tener todo resuelto en una sola solución, bueno, para mí qué mejor.
Bueno, estamos de acuerdo. Martina, ¿querías añadir algo?
Sí, lo quería comentar justamente también más tarde, que la visión, como decía Mati, justamente es, mientras antes estábamos muy enfocados en el tema de estrategia, digamos, en dar conocimiento a nuestros clientes. También sabemos que hay algunas fases anteriores y posteriores, ¿no?, a esta parte de estrategia, como por ejemplo el análisis del mercado o posterior, por ejemplo, una parte operativa, ¿no?, cuando ya tengas un apartamento, una propiedad y tienes que, digamos, optimizar la parte operativa. Y sabemos que en ese punto, en vez de querer de perder clientes o compartir, digamos, clientes con otros proveedores, creo que también es interesante que podamos proveerle nosotros, ¿no?, esta parte para que tengan una suscripción y no 10, y ya también tiene el conocimiento, ¿no?, de la fiabilidad de nuestros datos. Entonces, esta es nuestra visión. Evidentemente, nuestras adquisiciones fueron estratégicas y seguirán siendo seguramente desde que Alpine nos adquirió hace 2 años. Hubo un crecimiento enorme y quiero destacar sobre todo que a nivel de producto, cuando yo entré en la empresa personalmente, que fue hace casi 3 años, había como 15, 20 personas en producto. Ahora mismo tenemos como 25 en IT, 20 en engineering, 10 en product management. Tenemos como mucho más gente trabajando en producto para que se mejore, se sigan lanzando productos específicos, y nosotros comerciales siempre le damos feedbacks de, vale, nuestros clientes me han dicho que necesitarían esto, le gustaría ver esto. Y siempre damos este feedback para que el producto se vaya mejorando, ¿no?, en base a la demanda del cliente mismo. Y ahora tenemos, digamos, las herramientas a nivel económico, a nivel de personal, para poder, digamos, mejorar a niveles más altos y mucho más rápidamente. Es como creando el nuevo dashboard, como mencionasteis antes, que se sacó en tiempos récord, pensando que esas personas se contrataron pocos meses antes y lanzamos algo súper rapidísimo. Entonces, quiero destacar mucho que hicieron un muy buen trabajo en cuanto al equipo de producto.
Bueno, y es excelente. Y justo hablando del dashboard, ahorita que dijiste eso, como que me brincó. Digo, que lo hicieron en tiempo récord, que lo hicieron rápido, me brincó, me acuerdo perfecto. Creo que de las cosas que más me gustó fue justo ver como el ranking de mi país, ¿no? El ranking de México, de las ciudades que están con mayor rentabilidad o con ese tipo de cosas. A mí me encantó. Porque entonces yo ahí agarré y le dije, tío, a mis hermanos con los que hago cosas, les digo, oye, hay que ver los barrilitos, que es la ciudad que sale hasta arriba en México, y que es una ciudad que no se ve ni que existía, que está al sur de La Paz. Ya un poco investigando, dije, claro, esta zona está on fire, esta zona está vuelta loca, hay muchísima inversión, hay muchísimo americano viniendo para acá. Entonces, o sea, a mí me dio esa herramienta que dije, oye, es que vamos a buscar dónde invertir, vamos a buscar qué podemos hacer. Entonces, claro que es una herramienta brutal. Y todo esto que me están diciendo, que yo no sabía, y ahorita quiero profundizar, yo no sabía que también iban a tener, sabía el revenue management system, pero no sabía que también iban a tener un PMS. Entonces, como herramienta, o sea, tener esta vertical que están armando, en la que yo pueda tener todas las herramientas listas para mi negocio, definitivamente yo creo que es el futuro. Yo creo que es el futuro de todas las plataformas que se dedican a esto. Si no hacen estas integraciones de manera sencilla, o que todo esté integrado en un solo programa, yo creo que se van a quedar atrás, ¿no? Porque sí, efectivamente, lo primero que hacemos cuando contratamos un PMS nuevo, que para mí es es la base. Para mí el PMS es la base. Y de ahí puedo contratar diferentes cosas que van a ser mis integraciones, ¿no? Y es que si voy a tener la integración de los Smart Locks, voy a tener la integración del Revenue Management System, la integración de whatever, lo que yo quiera integrar, sin esa base, pues yo no puedo contratar ninguno de estos servicios, ¿no? Los tengo que conectar directamente a Airbnb, que a veces es medio torpe y no me gusta. Entonces, que tengan ustedes el PMS, bueno, para mí es impresionante, y definitivamente es algo que vamos a tener que estar revisando los que nos dedicamos a esto, porque sí, creo que pagamos demasiado, ¿no? Y mencionaba Madeleine que están un poco ahorita enfocados tal vez en agarrar al cliente que empieza. Y aquí mi pregunta es, uno de los problemas más grandes para la profesionalización de nuestra industria ha sido que tiene un costo alto estas herramientas, ¿no? Porque cuando yo empecé hace 7 años, eran las pocas que había eran impagables en cuanto a la comisión que yo cobraba y demás, ¿no? Pero como todo, la tecnología va bajando de precio. Se va haciendo más barata, en el sentido de que se va profesionalizando de su lado y empiezan a ser más accesible para los usuarios como nosotros. ¿Cómo se vería, y tal vez este es para Martina, cómo se vería la integración de un property manager joven, de alguien que tiene 1 o 2 propiedades? O sea, ¿sería una herramienta apta para ellos, que no sea una herramienta que se va a comer toda su utilidad?
Sí, esto depende mucho también en qué punto está el property manager, como justamente decías tú, ¿no? Y también las prioridades, ¿no?, que tiene. Nosotros, también en equipo comercial, hacemos mucho discovery, ¿no? Queremos escuchar mucho al cliente, saber cuáles son sus problemas actuales, qué quieren mejorar. A veces quieren expandir, a veces quieren mejorar el ingreso, el revenue, ¿no?, de las propiedades que ya tienen. A veces quieren retener clientes porque están perdiendo. A veces quieren dar proyecciones también a los clientes porque quizás el mercado tiene altibajos y no pueden presentar a un cliente unas proyecciones reales. Dependiendo de eso, te diría productos distintos. Entonces, no queremos generalizar en esto porque que sea pequeño o grande, yo trabajo con clientes de todo tipo y tengo property managers pequeños que quieren el máximo paquete, digamos, de data, y tengo property managers grandes, en cambio, que necesitan algo pequeñito. Entonces, depende un poquito. Obviamente, con el cambio, queremos que todo tipo de inversionista, property manager, tenga acceso a datos. Hasta, por ejemplo, la versión free, la versión gratis, ahora mismo tiene un año de datos. Entonces, queremos que hasta la persona que está empezando a descubrir pueda tener acceso, aunque sea un mínimo de datos. Porque antes, la versión free solo tenía muy pocos datos y todos tenías que unlock. Entonces, ahora tienes varios, digamos, price tier, tanto a nivel de la app, obviamente, pero también lo que es la categoría advanced, la categoría de datos crudos, la categoría de, como decíamos, PMS. Hay muchas más cosas, ¿no? Y queremos hacer, digamos, un paquete muy personalizado dependiendo de las necesidades, obviamente. Todo depende de eso.
Claro. El otro día tuve una llamada con un anfitrión de República Dominicana que me estaba comentando, un anfitrión chico, y me llamó la atención porque me dijo que estaba buscando junto con su empresa y algunos otros comprar un paquete de datos de ustedes de $24,000, una cosa así, que era un paquete de datos de Latinoamérica. Digo, quedé que me iba a platicar más a fondo qué era lo que quería y para qué lo quería. Pero sí creo que algo que me llama la atención de ustedes es que tienen como muy, muy personalizable o más bien muy una amplia gama de productos para anfitriones, ¿no? Y ya cada quien lo quiere hacer con esa data y depende cómo la puedan traducir ellos, ¿no?
Sí, exacto. Justamente con ese cliente estoy en contacto, entonces los conozco. Ah. Y sí, ahora estamos revisando todos los detalles para que se integre con nosotros. Y sí, claro, o sea, ellos van a utilizarlo para muchas cosas diversas. Entonces, claro, por eso repito, depende mucho de la necesidad, del challenge mayor, ¿no?, que están teniendo en este momento, para que luego pues puedan tener más ingresos, para que puedan expandirse con una rapidez distinta, ¿no?, que se lo hicieran, por ejemplo, ellos mismos, o por ejemplo invirtiendo recursos, ¿no?, en contratar más gente para hacer esta búsqueda que ya tendrías en una sola plataforma. Y quizás con una sola persona analizando la plataforma tendrías lo que necesitas.
Claro.
Y bueno.
Y a ver, platícanos un poquito igual y para ya profundizar un poco más adelante. Antes del cambio, la mayoría de las personas y con la gente que he platicado siguen pensando en AirDNA como lo que era antes de septiembre, ¿no? Y este cambio trae todas estas herramientas de las que estamos hablando. ¿Cuál fue el cambio más grande? O sea, el cambio más grande que ustedes implementaron, que tal vez no estemos viendo, o de qué manera AirDNA nos atiende a nosotros como anfitriones mejor. O sea, platícanos cuál fue el cambio y ahorita nos platicas igual cómo AirDNA nos atiende mejor y cómo lo podemos usar de manera correcta.
Claro. Bueno, a nivel de cambios hubo muchísimos. Yo creo que todos han sido bastante grandes porque estamos teniendo, digamos, muy buen feedback por nuestros clientes, tanto actuales como nuevos. El cambio mayor diría que antes los clientes tenían que comprar, era todo por geolocalización. Entonces, tenían que comprar una ciudad o una región o un país. Entonces, cada vez que expandían, tenía que tener un paquete distinto. Entonces, en cambio, ahora damos datos a nivel global. Entonces, aparte, digamos, las soluciones más específicas, todo lo que es AirDNA App, son datos globales. Y esto yo creo que es un cambio enorme, porque como hacías tú antes, a veces hasta sea para chismosear o pensar, vale, ¿qué tal si me voy de vacaciones aquí y quiero comprarme un piso para inversión? Pues yo veo que es un buen mercado. Entonces, creo que el cambio al global es un cambio bastante importante. Y creo que como segundo, te lo voy a decir de manera general y luego te lo diré más específica, estamos adaptando nuestro producto a diferentes industrias proponiéndoles lo que necesitan. Entonces, antes era mucho más enfocado en un inversionista individual que tenía una o dos propiedades y quería mirar el mercado. Ahora mismo, como vemos que hay mucho interés por diferentes industrias, como property management, como inversionistas más grandes, como bancos, lenders, destinos turísticos, como dijo Maddie también, real estate brokers, tenemos tantos, digamos, oferta que estamos haciendo productos para cada uno de ellos. Entonces, por eso adquirimos Arrivalist con el tema de datos para destinos turísticos y creamos un dashboard, ya que lanzamos también hace pocos meses, para justamente destinos turísticos, para que ellos puedan traquear de dónde vienen los turistas, cuánto tiempo se quedan en el destino, para que estén listos, ¿no? Para cuando vengan y para invertir también en ciertas partes, ¿no? Y para VRMs también lanzamos un dashboard que es específico para property managers, donde puedes ver también tus competidores, analizar, por ejemplo, una región y decir, vale, ¿cuáles son mis competidores? ¿Cuántas propiedades tienen? Analizar todas las propiedades que tiene cada uno. Es muy, muy, muy específico, digamos, para cada industria. Mientras que antes era un poquito más general y el cliente tenía que hacer un trabajo añadido de adaptarlo a su industria, de adaptarlo a su research. Ahora, en cambio, te damos los datos mucho más fácilmente.
Claro. Que algo que siempre han tenido es esa como el showcase de los mejores anfitriones o los anfitriones más grandes en la zona. Y los anfitriones más jóvenes no lo hacen, pero es algo que, digo, y quiero hacer este paréntesis, que siempre le digo a mis alumnos o gente de asesoría que les doy, que lo primero que tienen que hacer antes de empezar su negocio de Airbnb es comparar qué hacen los vecinos, ¿no? Y qué hacen los mejores anfitriones de la zona. Y creo que ustedes tienen esa herramienta que puedo ver a los anfitriones más grandes o esos clústeres de anfitriones que siempre me he preguntado si son clientes de ustedes y por eso los tienen ahí dados de alta o si ustedes los detectan y los tienen ahí arriba en la plataforma. Es una duda que siempre he tenido, a ver si ahorita me la contestan. Pero para mí es muy fácil meterme a ellos y ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y ver cada una de sus propiedades y que sus reviews y qué es lo que están haciendo y facilita mi trabajo, que de por sí ya lo hacemos directamente en Airbnb, pero esto facilita para mí, es un paso menos que tengo que hacer, porque ya lo tengo ahí todo junto, ya tengo su perfil, ya tengo sus listados, para mí es una maravilla.
Sí, justamente como decías, como hacía Maddie también con la cara, no son nuestros clientes, no enseñamos en nuestro dashboard un ranking.
No hay preferencia.
Exacto. Simplemente, también que fue muy buen trabajo por parte del equipo de datos, nosotros pudimos reconocer, podemos reconocer a través del host page cuál es el nombre, ¿no? del host. Si reconocemos a través del logo, de la descripción, que es un property manager, luego automáticamente lo vamos a cambiar en nuestro dashboard.
Okay.
A veces también los property managers tienen varios perfiles, entonces tenemos un trabajo manual de reconocer, vale, ese es el mismo, lo vamos a apuntar bajo todos un perfil, ¿no? Entonces es un trabajo también manual, pero son datos, digamos, objetivos.
Claro, bueno, y es información súper valiosa para nosotros. Y a ver, una preguntita acerca de estos cambios también que están haciendo, que van a agregar el Revenue Management System, para, hablando de anfitriones, y el PMS. ¿Va a ser parte del mismo producto de los tiers que tienen anunciados ahora tener DNA o es un producto aparte? ¿Cómo funciona esa integración?
Sí, mira, haremos más o menos será como Arrivalist, en el sentido que ahora mismo, bueno, lo acabamos de adquirir, entonces estamos muy early stages, pero ahora mismo, por ejemplo, vendemos acceso a su dashboard por separado y la idea en los próximos meses es integrarlo en nuestra plataforma. Entonces, repito,
Arrivalist está funcionando en lo que ustedes lo integran.
Exacto, Arrivalist ya lo integramos creando el dashboard para destinos turísticos. Entonces, allá el cliente ya puede decidir, tenemos destinos muy grandes, como de países enteros, pueden decidir si solo tener datos en el dashboard de AirDNA o tener también los datos de geolocalización. Entonces, eligen ellos, pero tenemos ya un dashboard para eso. Y el PMS, nuestra visión es que hagamos lo mismo, ¿no? Que podamos integrarlo en nuestra plataforma. Queremos hacerlo todo lo más sencillo posible. Entonces, si un cliente tiene acceso a una plataforma y lo tiene todo ahí, es mucho menos dispersivo que si tuviera que acceder a diferentes.
o sea, en un futuro cercano yo voy a poder llegar a AirDNA y comprar un solo servicio que va a incluir todo.
Exacto.
Lo pongamos fecha.
No sabemos.
Cercano
es general.
O sea,
exacto.
Pero para tener la idea, obviamente no sabemos precios, no sabemos nada, ni cómo van a ser los tiers, pero básicamente yo voy a poder contratar todo un servicio en un solo lugar.
Sí, exacto. La idea. Y también Uplisting lo elegimos porque tiene un software increíble, tiene muchas funcionalidades que destacan mucho, tienen un precio muy mediano en el mercado, o sea, no es el más caro ni el más barato, pero puedes sincronizar todos los calendarios. Tienen servicios como, por ejemplo, el Smart Lock, como decías tú, para también
comunicación.
Exacto. Tienen muchísimos servicios muy, muy interesantes y la idea es también invertir en esta empresa con nosotros para que se vaya mejorando y podamos ofrecerlo en nuestra página web.
¿AirDNA compró Uplisting?
Sí.
Ok, sí, sí. Estuve viendo que lo habían comprado. Y me sale muchísimo en Google Ads en sus rankings. Uplisting ha salido muchísimo últimamente, entonces supuse que algo nuevo va a pasar con ellos.
Bueno, también tienen muy buenas reseñas, o sea, los elegimos por la tecnología, pero también porque su servicio al cliente es de los mejores, son el equipo genial.
Sí, no, definitivamente. Y pues mira, o sea, para mí es muy emocionante esto que está pasando con AirDNA. Otra vez, como se los platicaba, para mí es una herramienta impresionante. Yo creo que a través de los años ha habido gente que le gusta, gente que no le gusta. Esto que les decía de que las personas sienten que es información no veraz, pero yo, y esto lo he hablado yo, y es mi percepción, que es gente que no lo sabe leer, ¿no? O que no sabe entender la información como está. Tienes que tener un poco de conocimiento tú también de la zona, ¿no? Para mí es una herramienta que complementa lo que hacemos nosotros. Y tío, para mí es una herramienta que no puedo trabajar sin ella, ¿no? En el mundo de la renta vacacional. Y todos estos cambios que están teniendo para mí son, o sea, impresionantes. Si el día de mañana ustedes me dicen, ¿sabes qué? Ya vas a tener todo en un solo lugar. Yo sí me cambiaría de PMS y de Revenue Management System, sin pensarlo. Me encantaría también platicar un poquito y sin nombrar a nadie, pero ¿hay alguien más que está haciendo todas estas integraciones? O sea, herramientas que tengan estas implementaciones todo en uno, que ustedes sepan, o ustedes son los primeros en el mercado que estén tirándole hacia allá.
No tengo ningún conocimiento de otras empresas que estén haciendo lo mismo. Creo que cada empresa de nuestros competidores, que bueno, hoy en día hay muchos, está teniendo, digamos, trayectorias distintas, ¿no? También enfoques distintos. Hay algunos que son mucho más específicos en ciertas cosas, como en price apps, como para precios específicos o otras cosas. Pero sé que la nuestra, o sea, de lo que puedo hablar es nuestra trayectoria. Esta es nuestra estrategia, ya que escuchamos a nuestro cliente mucho y escuchamos que esta es una prioridad para ellos.
Ya. Yeah. Sí, definitivamente yo no he escuchado a nadie que esté haciendo todo así integrado. Sí, definitivamente hay tantas empresas que están haciendo, y esto lo platico mucho en el podcast, es un negocio, es una industria tan joven, ya lleva su tiempo, pero es una industria tan joven que apenas empieza a profesionalizarse, apenas empieza con la tecnología, que lo que cualquier empresa está haciendo está bien hecho, ¿no? Porque hay espacio para innovar en cada milímetro de esta industria, que yo creo que no podemos entender qué es lo que hacen todas las empresas, ¿no? Nos tenemos que enfocar, casarnos con un puñito de empresas y trabajar con ellas. Definitivamente yo creo que AirDNA es la número uno ahorita en reconocida, sobre todo desde anfitriones jóvenes que ni siquiera saben de otras empresas de tecnología, como anfitriones más experimentados. Creo que todo el mundo la conoce. Yo creo que esa fue la primera parte que hicieron de esta herramienta gratuita y que todo el mundo la puede usar. No hay, que yo conozca, no hay muchas herramientas gratuitas o que tengan recursos gratuitos para los anfitriones. Entonces yo creo que ese fue un gran trabajo. No sé si fue planeado o fue por accidente, pero definitivamente yo creo que eso hizo que AirDNA siempre esté en el mercado y lo mencionen todo el mundo desde, y en diferentes industrias. Eso es lo más impresionante. platicabas un poquito de este dashboard para viajeros, ¿no? El que también hay data de que yo voy a saber de dónde viene la gente, cómo se mueven. ¿Ese dashboard también tenemos acceso todos los que pagamos AirDNA ciertos tiers o es algo diferente? Porque ahora que lo escuché me emocionó. Y el otro día, jugando en la plataforma, llegué a una parte donde creo que era eso, que es como un buscador y que puedes buscar como inversionista. O sea, creo que puedes escoger cómo estás buscando y creo que era eso y no pude avanzar más, pero quería preguntarles a ustedes si cómo funciona esa parte.
Ese dashboard se llama Tourism Insights y es uno de los productos, digamos, enterprise. Entonces, que están, digamos, añadidos a lo que son las suscripciones que veis allí. Tanto eso como el dashboard para property managers, como muchos otros productos que tenemos, sí, son muy personalizables. Entonces, hay que, digamos, se puede activar la licencia contactando con una persona comercial, como yo o como cualquier otra persona de mi team, porque justamente pueden tener datos de distinto tipo, ¿no? Pueden tener datos mensuales, weekly, o sea, semanales, diario, hasta diario. Entonces, dependiendo, ¿no?, de lo que necesitan ver, son cosas que podemos personalizar bastante, pero sí es un producto añadido.
Ok, sí. O sea, está enfocado más para empresas grandes, ¿no? O la gente que lo quiera pagar, pero para empresas grandes.
Depende. Bueno, este específico de Tourism Insight es muy específico para destinos turísticos. Entonces, hablamos con la organización turística de ciudades o de regiones o hasta de países enteros para esos datos. Lo que es, por ejemplo, el dashboard para inversionista y property managers, que se llama Property Performance Dashboard. Depende, porque tengo clientes, por ejemplo, que tienen una propiedad, que van a comprar una propiedad y lo tienen. O tengo clientes que invierten 8 millones de dólares en propiedades. O tengo property managers como, no sé, nivel 2.000, 3.000 propiedades. O property managers que tienen 10 y quieren expandir. O sea, depende. No necesariamente porque sean más datos, significa que la empresa sea más pequeña, claro, o más grande. Depende mucho de la necesidad, depende mucho de la ambición también de la empresa, ¿no? De cuánto rápido quieran crecer, de cuánto tiempo o personal quieran ahorrar. Pero sí, depende mucho, es muy personal de la empresa, pero puede ser de cualquier tipo.
Oye, y ese tipo de data, ¿ustedes tienen manera de traducirla al español normal, a que gente común la entendamos? Como lo es ahorita el Market Minder que tienen, es bastante, o sea, toda la data que tienen ustedes pues está traducida, ¿no? Y la podemos entender los simples mortales. También esa data tienen manera de enseñarla de manera que la entiendan todo el mundo o está enfocada para gente que tenga un poquito más de conocimiento de cómo interpretar data.
Estaba segura que me lo ibas a preguntar. Sí, está en el plan. Evidentemente, el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Entonces, para final de este año, nuestro plan es tener la plataforma traducida en español, como también estamos mirando y expandiendo mucho al mercado francés. Estamos expandiendo en diferentes sitios, pero evidentemente el español es el idioma donde está en más países, ¿no? Después del inglés, entonces sí, está en nuestro plan seguramente.
Yeah.
Y también añadiría que tenemos la Help Center, o sea, la academia y todos los recursos para entender, y eso también, el plan es traducir todo para que cualquier persona pueda entender los datos también. Que creo que ahora con los cambios es mucho más fácil de entender con el sistema que tenemos con pregunta y los datos contestarán a esa pregunta, no responder a esta pregunta. Pero aún así, tenemos muchos recursos y estamos planeando ahora traducir todo.
Claro, qué maravilla. Sí, definitivamente yo creo que es muy importante, sobre todo en Latinoamérica y otros países, donde hay gente que no habla inglés, ¿no? Y siempre fue una de las limitantes. La primera limitante fue que las empresas de tecnología no le echaban la importancia al mercado latinoamericano. Después se dieron cuenta que es un mercado gigantesco que está explotando en el mundo de la renta vacacional y ya tenemos la data, ¿no? Y cuando yo les platicaba a ustedes que cuando yo empecé a usar AirDNA había muy poca data en mi zona. Al final del día había muy pocas propiedades en la zona y tuve muchas llamadas con el equipo de AirDNA en su momento para abrir zonas, que yo necesitaba para explicarle a mis clientes el porqué de sus precios, el porqué de diferentes cosas que yo lo hacía manual. Pero DNA nos daba esa herramienta de poder enseñarlo, ¿no? Pues las gráficas, las usamos, no sé en cuántos screenshots tengo de gráficas de DNA que usamos en presentaciones. Para nosotros ha sido una herramienta, tío, fundamental. Y hemos sabido usarla y nos ayuda constantemente para reportes con los clientes. Eso yo creo que va a ser un paso grande que seguramente lo tienen planeado cuando tengan todo conectado. Para el tema de reportes, ahorita lo pensé y me explotó un poco la cabeza. Dije, wow. O sea, si se va a poder integrar todo eso y voy a poder hacer reportes bien planeados con información sobre la zona y yo nomás le pique print y se lo enseño a mis clientes, eso sería una locura.
Spoiler, ya lo tenemos.
¿Ya? No, bueno. Eso no, o sea, tío, por sí lo hacemos y lo hacemos manual y print screen, claro. Y recórtale y pégalo aquí en el PowerPoint, claro. y pégalo con lo que sacamos del Channel Manager. O sea, sí, a ver, eso lo hacemos, claro. No había pensado que era algo posible que iban a poder hacer, pero claro, sí. Eso va a ser un mega plus para todos los property managers.
Sí, justamente en el dashboard que mencionaba para property managers, todos los datos y todas las pestañas son descargables. Entonces puedes cargarlo en PDF, PowerPoint, y la idea es que poder exportar de manera más fácil esos datos para crear sus proyecciones. Sin tener que hacer, digamos, copy-paste de cada número desde la pantalla.
¿Y voy a poder usar, haz de cuenta, una propiedad para comparar para ese tipo de información? O sea, ¿yo puedo agarrar la propiedad Casa Rosa y compararla para hacer esta información y descargar esa información y enseñársela a la dueña?
Sí, exactamente. Hasta te diría más, puedes buscar propiedades por su código de Airbnb. Entonces, por Property ID o de Airbnb o de Vrbo. Entonces, si tú conoces el código, que el código está en el URL de la Airbnb page.
Es el número después del hash, sí.
Exacto. Justamente solo con ese código tú lo pones en el buscador de ese dashboard donde tienes todo el listado de todas las propiedades según los filtros que aplicaste y puedes ver 5 años de datos de esa propiedad específica, ver el revenue, la ocupación que tuvieron, el cleaning fee también está separado, digamos, de los ingresos totales y puedes buscar, comparar, digamos, 4 o 5 propiedades a la vez y tener todo en una pestaña.
Wow, o sea, no lo he usado a ese grado todavía. Creo que ahorita que me diste eso de buscar el código de las propiedades va a ser muy bueno, porque sí, muchas veces cuando estamos buscando propiedades en AirDNA, zoom, hazle zoom, acércate más, y aquí no está porque está mal puesto en Airbnb, entonces búscale por acá. Sí, no, definitivamente es algo que nos va a funcionar muchísimo. Y eso, y lo platico, y con varias personas que han venido al podcast que tienen negocios muy exitosos en renta vacacional, ellos dicen que es lo mismo. O sea, lo más importante en nuestro negocio es el estudio de mercado, ¿no? Y hacer nuestro estudio de qué está pasando alrededor de nosotros y tener toda esta información. Otra vez, la mayoría lo hicimos manual, ¿no? El tener 50 tabs abiertos de diferentes departamentos y pasarlo directamente a nuestro Excel y ponerle enero, febrero, marzo y precio por precio, precio por precio, precio por precio. Yo creo que si ustedes nos ayudan a quitar la mitad de esa carga de trabajo, o sea, no importa lo que cueste, es invaluable eso, ¿no? Sobre todo para empresas que están empezando y que tienen esa hambre de conseguir nuevas propiedades, de estar creciendo constantemente, ¿no? Porque igual y si me dijeras, oye, me voy a quedar con 2 propiedades y con esto estoy contento y no quiero hacer nada más, tal vez no necesitas una herramienta tan compleja. Pero la mayoría de los property managers, ayer tuve un podcast con un property manager que empezó con 2 propiedades, ahora ya tiene 33, es un chavo de 25 años en Málaga, y está empezando a contratar empresas de tecnología y tiene esta hambre de crecer y constantemente está buscando propiedades de nivel medio, alto y lujo. Entonces tiene que estar tiene que entender muy bien sus zonas. Y hace estudios de mercado constante porque le llegan ya, como es muy exitoso, le llegan propiedades y las está bateando, ¿no? Entonces, gente como él tiene que estar haciendo este estudio de mercado constante y tiene que, de manera rápida, poder ver si la propiedad que le están proponiendo es viable, ¿no? Uh-huh. Y para mí es indispensable esta plataforma.
Exacto. Sí, tanto a nivel de propiedad por propiedad, súper importante. Y también, como decías tú, el análisis de mercado normalmente tarda muchísimo tiempo si lo haces de manera manual. Porque como lo hacen o como lo hacían nuestros clientes antes de utilizar plataformas como el Advanced, como este dashboard que mencionaba, era buscar ciudad por ciudad. Entonces, ir a ciudades que ya conocen, que ya han escuchado hablar de ellas, buscarlas y ver un poquito, analizar una por una. El cambio, por ejemplo, un cambio grandísimo que tuvimos y que están apreciando mucho tanto inversionistas como property managers, tenemos una pestaña llamada Market Explorer en el dashboard, donde tú básicamente puedes seleccionar, digamos, por ejemplo, California o buscar una región o hasta un país por completo y te pone todo listado de mercados o submercados o también zip codes, dependiendo de la zona, y tú puedes filtrar todos los mercados por los que tienen revenue más alto o hasta los que tienen retorno de inversión más alto. Entonces, es súper importante porque a veces nuestros clientes quieren invertir en un país y no saben dónde. Lo único que le importa es tener este 10% de retorno de inversión y estar tranquilos con la inversión y validarla. Entonces, poder identificar un mercado que está emergiendo y que el precio de compra no sea todavía, digamos, explotado, no sea todavía alto, es súper importante porque se ahorra mucho tiempo de buscar una ciudad por ciudad y tenerlo todo allí. Y de hecho, en este dashboard en Estados Unidos tenemos integrados datos de Zillow. Entonces ya podemos calcular el retorno de inversión comparándolo con el precio de compra medio promedio de la zona.
Claro, que es una herramienta brutal, pero eso, o sea, yo la veo muy difícil que se pase hacia Latinoamérica. Estados Unidos tiene muy bien organizado su real estate market. Entonces, sí, a ver, eso me encanta. Cuando apenas lo anunciaron, dije, wow, qué maravilla, no lo veo viniendo por acá. Tal vez sí, no sé, ustedes son los genios, pero sí, no es una maravilla que lo tengan allá. Y justo eso, el ¿cómo se llama ese dashboard? ¿Market qué?
Bueno, el dashboard es el que mencionaba antes, que se llama Property Performance Dashboard, y la pestañita se llama Market Explorer. Y aún así también sí. para toda Latinoamérica, cada país, hay esta pestaña, pueden comparar todas las ciudades o mercados en una pestaña única, filtrar por cualquier cosa. Entonces, para mercados que tienen, por ejemplo, mayor crecimiento este año en comparación al anterior, o mayor crecimiento en ocupación, o sobre todo revenue, evidentemente, y luego exportar esos datos y solo analizar las top 10 mercados que salen allá, en vez de mirar una por una, según las que te recomendó tu tía o el amigo, o el que conociste en la conferencia. Entonces, es mucho más fácil porque ya analizas algo que concretamente ya está encima de otros mercados.
No, definitivamente, esa es justo la herramienta que, perdón, María, es la herramienta que yo les comentaba, la que yo utilizaba, que me encanta utilizar aquí en México y en diferentes partes de Latinoamérica, donde me salen el ranking de propiedad de ciudades con el retorno de inversión que tienen las ciudades y demás. Para mí esa herramienta yo creo que es top en lo que ofrecen, sobre todo para las asesorías que he dado. Me ha pasado mucho que la gente últimamente, y seguro ustedes lo van a saber, se guía mucho por redes sociales, ¿no? ¿Dónde van a comprar? ¿Dónde van a invertir? ¿Y qué ciudad tiene los mejores vendedores por internet? Y aquí está pasando mucho. En Tulum la gente sigue compra y compra y compra en Tulum cuando el mercado está un poco saturado y no da los retornos que daba antes. Me ha pasado mucho, justo yo lo he usado mucho para enseñar los números reales que tiene Tulum y para este tipo de asesorías. Y cuando les enseñas los números a los compradores, a los inversionistas, y les enseñas los números de, como dicen ustedes, extranjeros que quieren comprar en un país y no conocen el país, y lo único que conocen es redes sociales, cuando les enseñas los números reales y les enseñas estas plataformas, les vuela la cabeza. O sea, dicen, ¿en qué iba a meter mi dinero en un barril sin fondo? Cuando hay esas otras ciudades igual de hermosas o emergentes en las que el retorno de mi inversión va a ser más inmediato, tal vez.
Sí, y justamente en ese punto te quiero añadir el hecho que muchas veces tengo clientes que invirtieron alguna propiedad en una zona que pensaban conocer y no les está yendo tan bien, y luego vinieron a nosotros, digamos, a decir, vale, en la próxima inversión, o sea, quiero que sea segura, quiero saber 100% dónde estoy poniendo mi dinero para que pueda tener una seguridad, ¿no?, de ese retorno, porque es súper importante, da tranquilidad y no es poco el dinero, digamos, que se invierte, ¿no?, en comprar una vivienda.
Claro, bueno, o sea, y esto es algo que yo hablo mucho también, el no se compara lo que cuesta una propiedad con las herramientas que podrías comprar para antes para poder hacer una decisión atinada, ¿no? Esto lo hablo muchísimo porque normalmente nos pasa como property managers, una vez que ya que el dueño tiene compró su propiedad que cuesta más de $100,000, que ya gastó esa cantidad de dinero, pero no quieren invertir en las pequeñitas cosas que lo van a ayudar a mejorar, ¿no? Y lo mismo pasa hacia atrás. No quieren gastar en un buen corredor porque tal vez cobra mucha comisión, o no quieren gastar en herramientas de análisis de mercado porque les da codo, ¿no? Aquí decimos en México, les da codo, y no quieren gastar en eso porque quieren guardar todo para la propiedad, ¿no? Y tal vez la inversión no es atinada porque justo no se prepararon para hacer una decisión informada.
Exacto. Sobre esto, podría también hacerte un ejemplo. Bueno, uno de muchos de mis ejemplos, de mis clientes, pero para que se entienda, ¿no?, más rápidamente y más visualmente también, ¿no?, el retorno de esa inversión. Por ejemplo, la última clienta que tuve, inversionista, quería invertir en Kansas, que es un state, digamos, en Estados Unidos, que no es de los que tienen revenue más altos. Ella quería invertir en cinco unidades. Entonces tenía $1,000,000 como presupuesto y manejamos, digamos, pudimos encontrar una zona que tiene revenue mucho más altos. De promedio en Kansas el revenue es $18,000. Y la zona que le encontramos tenía unos $70,000 de revenue. Y además, no solo eso, sino que el precio de compra era mucho más bajo. Pasaba de $500,000 a $200,000 por unidad. Entonces pudo comprar más unidades para un precio más bajo y con un revenue más alto. Y de esta manera, en vez de tener un 10% de retorno, ella está teniendo ahora un 35% de retorno. Significa que en 3 años y menos va a tener las cinco propiedades pagadas puramente alquilándola en Airbnb. Y después podrá seguir invirtiendo y analizando esto. Y eso es una manera bastante fácil para poder visualizar, ¿no?, cuánto dinero, cuánto tiempo te puede salvar, ¿no?, poder tener esos datos, porque ella no conocía ese mercado antes de utilizar nuestro dashboard.
Claro. Sí, no, a ver, definitivamente yo creo que tenemos que tener el ojo puesto en AirDNA y aprender a usar la herramienta, ¿no? Usar el Research Center que comentaron, ¿no?, el Help Center, y aprender a usar la herramienta de manera correcta. Y bueno, me lleva a la pregunta de, platicamos que íbamos a platicar un poquito sobre el mercado de México. Yo quería platicar de toda Latinoamérica, pero no nos va a dar tiempo. Platicar un poquito de la información que tiene usted sobre el mercado de México. ¿Cómo ven el mercado mexicano? Otra vez, ¿hacia dónde va? ¿Cómo nos fue este año? ¿Cómo vemos este año? Creo que es una de las dudas más grandes en el mundo de la renta vacacional. El 2023 para muchos mercados fue malo. Airbnb definitivamente anunció que sus números subieron, que cada vez más hay más anfitriones, entonces es obvio que los números vayan subiendo. Pero para muchos anfitriones les fue mal. Creo que hubo un reajuste de mercados cuando el mundo abrió después de la pandemia. Y algunos no vemos que 2024 vaya a ser el de rebote, ¿no? Tal vez hasta 2025. No quiere decir que los mercados estén mal. Nosotros definitivamente no estamos mal. Cancún está bien. Los que saben usar la información que tenemos a la mano, les está yendo bien. Pero sí me encantaría saber un poquito su opinión sobre el mercado, lo que ustedes ven a grandes rasgos con toda la información que tienen.
Pues sí, yo estaba mirando un poco los datos de México como país y sí que he notado que la demanda sigue subiendo, ¿no? Pero la ocupación, como comentaste, sí que está o bajó un poquito en 2023 con comparación a los años anteriores. Pero eso, que cuando estaba mirando los datos, México me sorprendió porque estoy acostumbrada a ver países de Europa o incluso otros de América Latina, donde pasaron 2 años bastante mal, 2020, 2021, y 2022 ya empezó a subir. Pero en México la pausa, digamos, por la pandemia fue muy corta. Sí. Entonces, sigue. Habéis tenido unos años de total boom y ahora se está renivelando, ¿no? Y no diría que va a ser un año malo, pero sí que hay que, como dijiste, ser atentos a los datos y a lo mejor en algunas zonas donde la ocupación está sufriendo un poco más, cambiar los precios o invertir en otras en piscinas, jacuzzis, cosas así que atraen a los clientes. Pero al otro lado, he visto que si hablamos de los beneficios del mercado mexicano, está claro que hay tres temporadas altas. Cuando miraba el año, en diciembre, enero hay un pico, en Semana Santa, en marzo, abril hay un pico, y en verano, julio, agosto también. Entonces es aprovechar muchísimo de estas temporadas altas y sacar el provecho para el resto del año.
Claro. A ver, mira, déjame profundizar un poquito en ese sentido. Creo que en México tuvimos una etapa post-pandemia muy diferente a todo el mundo. Creo que sí. México se volvió uno de los destinos más visitados en el mundo en esa época. Y hablando exclusivamente de donde yo vivo, de Cancún, de Quintana Roo, fue el estado sin reglas. O sea, aquí no había reglas de COVID. No. Yo viví una pandemia muy diferente a la de ustedes, seguramente. Yo salía a caminar a las calles, salíamos a andar en bicicleta, las calles vacías. Nos juntábamos con amigos, o sea, muy diferente. Y si yo hacía eso, que eran pocas reglas en comparación a mis amigos de ciudades grandes, los turistas era una locura. O sea, los restaurantes, dice que había reglas, había restaurantes clandestinos, había fiestas clandestinas, que todo el mundo sabía dónde estaban. Además que no se enforzaban esas reglas. Entonces sí, definitivamente tuvimos un boom y hubo un crecimiento después de 2020, porque se pararon las obras, en 2021, que se reanudaron las obras, empezó y hubo un boom gigantesco en desarrollo. Y esto creo, y ustedes no me dejan mentir, lo vimos en los destinos con reglas de COVID más laxas, ¿no? Digo, en Estados Unidos fue Florida, que tenía menos reglas, que tuvieron igual este mismo boom, porque la gente viajaba a estos lugares donde no había reglas tan, tan, tan fuertes. Entonces los desarrolladores vieron la mina de oro y explotó esta, o sea, hubo una sobreoferta de propiedades en renta vacacional, ¿no? Entonces tal vez lo que, y ahorita lo dijiste, tal vez lo que vimos no fue que la demanda haya bajado. La demanda sigue subiendo a un paso promedio, un paso normal, como lo ha sido todos los años, pero la oferta explotó, ¿no? Sí. Y entonces esa demanda se tiene que dividir entre la oferta o entre los anfitriones que lo están haciendo de manera correcta, ¿no? Y mencionaste algo que me gustó mucho, que es algo que igual hacemos nosotros en nuestro estudio de mercado, ver qué tienen los vecinos. Si los vecinos tienen jacuzzi, si los vecinos tienen un asador. Y esto Airbnb los tiene muy claro y ustedes también. Donde yo puedo ver cuáles son las amenidades más buscadas en mi zona, ¿no?
Sí. Se puede ver en muchos sitios, tanto en la plataforma, digamos, más básica, como por ejemplo en el dashboard, ¿no? Para property managers. De hecho, vimos que muchos de nuestros clientes están interesados en eso, porque hay zonas que nos sorprenden mucho. Tener, por ejemplo, un jacuzzi puede aumentar el revenue o los ingresos de $20,000, $25,000 por año. Entonces, ¿cuánto te puede costar un jacuzzi? $5,000, $10,000 máximo. Tener, solo sabiendo ese dato y instalando un jacuzzi en un apartamento, porque sabes que en esa zona es muy demandado, puedes ganar mucho más dinero y se va a pagar en 2-3 meses. Entonces, vimos que nuestros clientes están interesando mucho en eso. En analizar, digamos, los servicios, cómo pueden, digamos, impulsar más, ¿no?, los ingresos, analizar también los competidores, qué es lo que ofrecen, porque este competidor está teniendo un 90% de ocupación y yo tengo 50%. ¿Cómo se ve la propiedad, ¿no? ¿Qué le añade? ¿Qué es lo que atrae al cliente? Eso es una parte muy, muy buena para gestionar, ¿no? Para luego también llevar el apartamento después de que lo hayas comprado. Pero sí, en definitiva, como decías, yo veo normalmente con mis clientes que es normal que se baja un poco la ocupación cuando hay más oferta. O sea, es totalmente normal y sano que en un mercado cuando haya tanta oferta, como decías tú, ¿no?, los turistas se van un poco distribuyendo un poquito más y baja un poco la ocupación. Pero esto hasta un cierto porcentaje, evidentemente, no significa que sea un dato alertante.
Claro. O sea, pero entonces definitivamente lo que ustedes me dicen es, y me da mucho gusto escucharlo, es que la demanda sigue subiendo, ¿no? O sea, la demanda en México de turismo sigue subiendo. El turismo extranjero sigue siendo muy fuerte en México. Sí. Pero sí, la oferta ha crecido. Entonces, y esta es recomendación mía de Juan Pablo, es hay que revisar qué están ofreciendo la competencia. Y ustedes creo que lo tienen muy claro ahí en el dashboard, donde puedo ver las amenidades más pedidas, ¿no? Creo que tienen aquí en Quintana Roo, creo que la número uno es aire acondicionado. Que me impresiona que haya gente que todavía no tenga aire acondicionado, pero sí definitivamente es justo eso, ¿no? Ver qué están haciendo los demás, porque sí hay turismo, sí hay demanda. Pero tenemos que, y creo que ese es el juego, tenemos que destacar ante la competencia.
Exactamente.
Puedo añadir una cosa también. El RevPAR, que miramos mucho, que es el ingreso medio por propiedad, en Estados Unidos bajó por primera vez el año pasado. Y hay mucha alerta de eso, que ya no se puede facturar el dinero que antes, bla, bla, bla. Pero en México, a pesar de que bajó la ocupación, el RevPAR sí que creció un poco, a 1,300 pesos por noche, por todo el año.
En México.
Todo el país, ¿no? Sí, en todo México. Pero sí que consiguió crecer. Entonces, es decir que estos clientes extranjeros están dispuestos a pagar un poco más, porque si la ocupación bajó, pero los precios subieron, es gracias a eso que los ingresos pueden subir. Entonces, otra vez, es mirar muy bien los precios, la competencia y también la competencia hotelera, ¿no? Y ver si estamos ofreciendo una buena alternativa.
Claro. Bueno, de hecho, me encantaría profundizar más sobre cómo leer toda esta data, pero más adelante me encantaría hacer algún video donde decimos cómo leer esta data para explicarle a la gente, porque mucha gente no entiende cómo leer ¿no? O sea, cómo entender, ok, está bien que tengamos este revenue, este retorno a inversión anual, pero si yo no sé cómo ser parte de ese retorno a inversión anual, o sea, si yo no sé cómo meterme a ser parte de esos números, a yo tener esa ocupación, a yo tener ese precio alto en contra de mi ocupación para que tenga ese retorno a inversión mensual. Porque yo puedo agarrar y decir, voy a bajar los precios, voy a recibir ese retorno mensual, pero tengo 10 salidas al mes y ahí se me va justo el reparto se me va todo en otros gastos. Yes. Y lo que estoy ganando yo, no estoy ganando nada. Entonces yo creo que también es muy importante eso, que lo analicemos y lo hablemos para que el anfitrión lo entienda, sobre todo los nuevos, porque muchas veces lo que yo escucho constantemente aquí en México es, no, tenemos que bajar los precios. Entonces ahí está este pleito de precios bajos, por el simple hecho de llenar la propiedad, ¿no? Y eso yo lo he hablado igual ampliamente. Yo tengo propiedades en una zona que el promedio de reservación es 55%, 60%. Yo los tengo al 40%, pero estoy ganando el triple que todas las propiedades de alrededor. Porque mi precio es mucho más elevado que el de ellos. Yo no necesito estar lleno todo el mes. Me encantaría estar lleno todo el mes, pero la gente que yo recibo no viene todo el... O sea, no tengo tantas... Mi mercado es más pequeño porque agarramos una propiedad y la hicimos mejor para atender un mercado alto, ¿no? Entonces, esto es algo que me interesa mucho enseñar a la gente, que entendamos algo muy importante, un ejemplo muy, muy, muy burdo, que es el de las camas, ¿no? Me pasa mucho cuando llegan anfitriones nuevos, tienen una casa de tres recámaras, y me dicen, oye, sí, mira, es que quiero meter dos camas por cuarto y un sofá cama en la sala, y quiero meter un sofá cama en el pasillo y uno en las escaleras, ¿no? Y quieren meter sofás, camas por todos lados. Y quiero tener una casa de tres recámaras para 25 personas. Y a mí ese tipo de ejemplo se me hace una locura, porque otra vez, nos metemos al estudio de mercado. ¿Cuántas personas vienen por reserva, ¿no? O sea, vemos el promedio de número de personas que vienen por reserva, cuánto están pagando. Entonces, si yo quiero agarrar una casa y voy a meter a 25 personas en las que 25 personas van a compartir tres baños, eso quiere decir que mi precio tiene que ser suficientemente... O sea, la gente que va a venir quiere ahorrar. No va a tener una reserva de lujo en una casa para 25 personas, en una casa chica para 25 personas, ¿no? Entonces, creo que es importante para la gente entender cómo funcionan los viajeros, cómo funciona la gente, qué es lo que están pagando, cuánto me va a salir a mí al año recibir 25 personas en una casa tan chica. Me va a salir el costo, voy a tener que remodelarla al año porque me la van a destruir por el simple uso. Entonces yo creo que son las cosas importantes que hay que explicar a los anfitriones nuevos. Y creo que usando plataformas como RDNA, no lo es todo, no me va a decir esto exactamente, pero sí puedo yo analizar estos pequeños datos. Y para mí es muy importante, justo, ustedes lo tienen, el número de personas, el promedio de personas que viene a Cancún o a México en cada reserva, ¿no? Y creo que Cancún siempre ha sido como 4.2, 4.3, algo así, ¿no? Por reservación. Entonces, otra vez, si yo quiero llenar mi casa de personas, van a ser el mínimo de reservas y no voy a ganar el mismo dinero que va a ganar alguien que está enfocado en el mercado actual, ¿no? O sea, tenemos que entender nuestro mercado, a nuestro turista, y cómo se manejan en nuestra ciudad. Y yo creo que eso ustedes lo tienen muy claro. Y definitivamente tenemos que meternos al Help Center a entenderlo, a estudiarlo y que ustedes nos ayuden a entenderlo igual. O sea, por lo visto tienen un servicio muy personalizado que ahorita quiero que me platiquen cómo funciona. Pero definitivamente no podemos hacerlo sin esta información.
Sí, exactamente. Bueno, lo que, añadiendo, ¿no?, un dato a este punto, lo que más destaca a nuestros clientes de nuestros servicios es justamente la atención, ¿no? La atención que tenemos al cliente. Tenemos un equipo gigante y muy bueno, tanto en customer support, entonces que se encargan a aclarar dudas, a crear este contenido, ¿no?, para poner nuestra plataforma para que cualquier usuario pueda entender lo que está mirando, y también para cualquier tipo de empresa o inversionista que utilice las plataformas, digamos, más avanzadas como el Dashboard o Tourism Insight. También tenemos un equipo de Account Management y Customer Success que se unen para trabajar con ellos durante todo el año. Como nuestros contratos son anuales, se hacen un onboarding donde se entrenan los nuevos clientes. Y luego, durante todo el año, tienen esas dos personas asignadas para que puedan entender si tienen dudas, preguntar cómo podrían sacar un reporte así. Entonces, es muy, muy importante y estamos expandiendo mucho en nuestro equipo de atención al cliente porque vemos que un cliente feliz, un cliente que puede sentirse escuchado, también dura más tiempo, ¿no? O sea, está más tiempo con una empresa y se siente como más importante para la empresa también. Entonces, es algo que estamos invirtiendo mucho, mucho en esto y vemos que el cliente lo aprecia.
No, y definitivamente van a recomendar la empresa además. Oigan, pues ya nos echamos ahorita una horita. Me encantaría tenerlas de regreso en el podcast. No sé si quieran agregar a ustedes algo que se nos haya olvidado. Creo que tenemos mucha información para dar todavía más adelante. Si ustedes me abren las puertas a que hagamos algunos videos extras con información, viéndonos un poco más técnicos tal vez. No sé si quieran agregar a ustedes algo más que se nos haya olvidado o que quieran comentar sobre el mercado en México, sobre la plataforma, algo que no habíamos mencionado.
Yo añadiría simplemente, como estamos hablando de personalizar y cómo personalizar lo que buscas en nuestra plataforma, uno de los cambios que más me gustó del lanzamiento en septiembre son los filtros. Que ahora hay mucho más filtros, puedes filtrar por precios de lujo, viviendas de más económicos o por si tiene piscinas y no, y mucho más filtros para ver exactamente la competencia que te importe. No queremos mirar, no sé, una ciudad como Tulum, no quieres comparar con todas las viviendas que están ahí. Habrán quizás máximo 15, 20 que son importantes, ¿no? Y bueno, con el comp set que se ofrece, si te conectas y con los filtros, es mucho más fácil hacerlo ahora con nuestra plataforma.
Yo creo que eso es primordial porque justo además hablando de mercados como Latinoamérica, México en especial, que tenemos, bueno, no voy a sonar feo, pero tenemos estratos sociales muy mezclados en las ciudades. O sea, los borders de estratos sociales no están muy marcados en México. Tenemos de repente, puedes tener una casa de $2,000,000 y a una cuadra tienes una casa de $100,000, ¿no? Es algo que pasa mucho aquí. Entonces, sí, definitivamente no lo había pensado, hace mucho no tenemos el problema, pero sí es complicado para los estudios de mercado. Sobre todo de renta vacacional, porque tienes departamentos de mega lujo y tienes un departamento de nivel medio. Y ese era el problema más grande que teníamos cuando Airbnb sacó sus precios dinámicos, que era una basura, porque agarraba Airbnb y yo tenía una propiedad de lujo y alrededor tengo 50 propiedades de nivel medio-bajo, y me quería poner a $20 la noche, cuando era una propiedad de $200 la noche, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un gran problema y no lo había pensado, pero sí, todos los filtros que pusieron es primordial para la búsqueda. O sea, te ahorra mucho tiempo. Te ahorra estar picando en cada una y ver qué es lo que tiene y regresar y cerrarlo. Sí, definitivamente es un gran plus.
Sí.
Y ahí te das cuenta, rapidísimo, y eso me ha servido mucho a mí para mis alumnos, te das cuenta toda la gente que no rellena las amenidades. O sea, a mí me sirvió para ver, cuando he analizado algunas propiedades, que pones estos filtros y desaparecen propiedades que sí tienen esas amenidades. Y es gente, yo con el tema de los cursos, y es gente que no hace bien sus anuncios también. Ese es un gran problema, porque si no aparecen en Airbnb, no aparecen en Airbnb cuando la gente está buscando un lugar con jacuzzi. Y tienen un jacuzzi claro. En la primera foto, ¿no? Entonces sí, eso también es importante. Perdón que te interrumpí, Marta.
No pasa nada. Simplemente, sí, por mi lado también quería un poco apoyar la idea de Mati, ¿no? Que la empresa estamos muy ilusionados con los cambios, porque el año pasado ha sido un año de trabajar muy duro para hacer estos cambios y ahora se están viendo los resultados y se está viendo realmente el cambio mayor, ¿no? Más visual de nuestras plataformas, nuestro servicio. Entonces, tenemos una cantidad de oferta mucho más grande y más adaptable, ¿no? A cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de persona. Entonces, animo mucho a la gente que está escuchando este podcast, a que sea un inversionista individual, que sea un property manager pequeño o grande, o lo que sea, que se ponga en contacto con nosotros, con el team comercial, o que me escriban directamente en LinkedIn y también ver, ¿no? Qué es lo que podemos ofrecer a cada uno para poder sacar más adelante el negocio, ¿no? Y acelerarlo también a nivel de ingresos.
Perfecto. Oigan, pues qué gusto tenerlas aquí. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Creo que aprendí mucho más de AirDNA de lo que ya sabía. Y espero que la gente que nos está escuchando igual se animen a usar la plataforma. Yo como Property Manager la recomiendo. Me encanta. La llevo usando creo que 7 años. Desde que no había data aquí en México, mucha data aquí en México, y desde ahí me funciona. Entonces, ahorita que tienen todo esto, para mí es impresionante. Y los invito a usarla. Vamos a compartir los enlaces de las dos, de Madeleine y de Martina, en la descripción del podcast. Y sí, contáctense con ellas, pregúntenle lo que necesiten. Justo la gente que nos escucha en español. Tienen gente que habla español que nos puede atender.
Sí.
Entonces es un mega plus, ¿no? Entonces sí, los invito a usarla. Les va a servir muchísimo en su negocio, sobre todo si están empezando. Y usen el Help Center. Aprendan a usar la plataforma. Para mí es indispensable y yo creo que para todos los anfitriones.
Genial. Muchísimas gracias.
No, gracias por estar aquí. Y espero que tengamos pronto, que podamos colaborar más. Creo que tienen la plataforma mucho que compartirnos, y ojalá puedan colaborar más con el podcast y podamos platicar más sobre la plataforma.
Claramente. Gracias, Juan Pablo.
Gracias.
No, hasta luego.
Con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado este capítulo y otra vez les recuerdo que tenemos el webinar el 21 de marzo a las 12:30 de la tarde, hora de Cancún. En el post les voy a dejar los horarios en diferentes ciudades y les voy a dejar el enlace para que se unan. Es gratuito, 100% gratuito. Va a haber un Q&A al final donde van a poder hacer las preguntas que quieran. Se los voy a recordar una y otra vez, lo voy a publicar en diferentes redes sociales, esténse al tanto, espero que se unan. También les quiero recordar que se vienen ya la Expo Connect, que va a ser en Cancún, Playa del Carmen y Mérida. Estén al tanto en la página de Expo RB, estén al tanto de las fechas y los costos. Manuel Lozano lo va a estar publicando. Todos los enlaces de Madeleine, de Martina y la página de AirDNA van a venir abajo en la descripción, al igual que el webinar y la página de Expo RB. Eso es todo de anuncios el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.